Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
¿Acabas de entrar en un sueño o es tal vez una pesadilla? Seguro que al final de este episodio, de este podcast, lo habrás resuelto. Mientras tanto, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la banda del cómic. Esta vez para hablar de una de las adaptaciones más ambiciosas que hemos visto en la historia. Y para navegar en este increíble mundo me acompaña uno de los eternos de las viñetas, JP Comics. Bienvenido a la banda del cómic, ¿cómo estás?
Hola chicos, ¿cómo van? Un placer para mí estar aquí como siempre. ¿Qué quieren que les diga? Vamos a tocar un tema que en este momento ya se volvió personal para mí. La adaptación de la que hablamos hoy tiene un valor significativo que, bueno, si saben la historia pueden imaginarse por qué, pero nada, me encanta estar aquí de verdad para hablar de esto.
Bueno, y para contextualizar de pronto a los que no saben la historia, es que JP tuvo la fortuna y la oportunidad de conversar con el cast, con Neil Gaiman, y pues una gran oportunidad poder conversar con todos ellos, más después de haber visto el resultado. Ahí vamos spoileando un poquito de qué va, o nuestra opinión mejor, pues más después de ver el resultado, yo creo que es un lujo haber hablado con ellos. ¿Y cómo te sentiste con eso a todas estas?
Bueno, ¿qué quieres que te diga? Hablar con la gente de Sandman, hablar con los actores que elogiaran mi colección. O sea, ya de por sí eso hubiera sido suficiente para llamarlo una oportunidad única. Pero el saber que pude conversar con Neil Gaiman, así fuera por 10 minutos, es una parte que atesoraré por siempre en mi vida. Es algo que, uno, no creo que se repita, y dos, agradezco que haya sido un sueño hecho realidad, en serio, porque ni en mis más locos sueños yo me hubiera imaginado, oye, vas a hablar con Neil Gaiman, uno de los dioses del cómic, es como, wow, esto realmente pasó. Y nada, yo por lo menos estoy súper contento que a la serie le fuera bien, porque de verdad, tú los oías hablar y todos eran como, no, trabajamos muy duro, estuvimos aquí, hicimos esto durante el COVID, grabaron los episodios en desorden, por ejemplo, bueno, aquí como para adelantarles cositas que tal vez no sepan, muchos capítulos se grabaron en desorden precisamente porque tocó hacerlos en pleno coronavirus. Y claro, por estar encerrados en pandemia, pues no se sabía cómo iba a salir esto, pero lo lograron, lo sacaron adelante y yo creo que la gente quedó muy, muy contenta, ellos incluidos.
No, y hay que reconocer que teníamos, o bueno, buena parte de las personas con las que yo hablaba teníamos susto de cómo iba a ser esta adaptación, así como algunas adaptaciones o de manga o de cómics le han salido bien a Netflix, también hay otras que no, y esta, al ser esa obra maestra, pues tenía mucho susto, y la verdad es que sale uno contento, feliz, con ganas de ver más. Es una obra que llevaban más de 30 años tratando de adaptarla. Cuando le estaba yendo muy bien en los cómics, le dijeron, venga, hagamos película, y él dijo, ni siquiera la he terminado de escribir, vamos a calmarnos. Y luego estuve leyendo por ahí que hace 15 años, en 2007, se volvió a reunir con Warner y le dijeron que para hacer una trilogía, pero ahí hay una cosa muy curiosa, y es que le dijeron, vea, El Señor de los Anillos y Harry Potter son muy exitosas porque tienen un villano bien definido y bien claro. ¿Cómo vamos a definir aquí al villano de Sandman? Y él dijo, esto no es Sandman, no se puede hacer así. Y creo que ahí también está el truco de una serie que tiene tantas cosas grises que es fascinante.
Pues, de hecho, creo que te puedo incluso complementar más esa historia, porque dio la casualidad que de eso sí hablamos con él. Resulta que de boca de Neil, o sea, esto no me lo estoy inventando yo, ¿cuál fue la diferencia entre todos estos intentos de adaptación? Porque sabías que hay una en donde iban a ponerlo a él, a Morfeo, a Lucifer y al Corintio como hermanos gemelos perdidos. Y esto era del infame productor John Peters, que creo que lo recuerdas por... ¡Ey, toca poner una araña gigante para que pelee contra Superman! Y Superman debería tener osos polares que cuiden la fortaleza. O sea, un señor que es famoso por haber inventado muchas malas ideas, Wild Wild West, te estoy hablando a ti, pues resulta que ellos querían esa idea y Neil Gaiman fue como, no, es terrible, ¿de qué están hablando? Y entonces Neil Gaiman dijo, la diferencia que tiene esta obra respecto a todas las demás es que me dejaron estar aquí, me dejaron participar, me dejaron estar a cargo, pues, de mi propia obra. Si yo soy el que escribió los cómics, yo sé de qué va este cuento. Y, por ejemplo, algo que benefició mucho, ahí está, fue que previo a esto se había hecho Good Omens. Good Omens, que es con Martin Sheen, creo que es, me puedo estar equivocando aquí, y con David Tennant. Y que, pues, está adaptado de una obra que es de Neil Gaiman y Terry Pratchett. Y a su vez también habían hecho American Gods, que bueno, a Aneja no creo que la lleve tan bien, pero de todas maneras ya vieron que Neil Gaiman podía trabajar en cine, podía trabajar en televisión, podía crear estas series, esta pequeña barrera que tenemos entre las películas y las series. Pues hoy en día prácticamente hay series a nivel de películas, si no es que más. Entonces dijeron, listo, hágale. Y junto a Allen Heinberg, que fue el guionista de La Mujer Maravilla, de la primera película de La Mujer Maravilla, y que es el creador de Los Jóvenes Vengadores. O sea que si mañana vemos a Hulkling y a Wiccan y a todo este equipo, que parece que Marvel lo está viendo, él lo creó en los cómics, el mismo tipo que fue la cabeza de la adaptación de Sandman. Entonces, es muy chévere, porque nota que viene desde la viñeta a traer esa historia. Y lo que tú dices, es una historia... ¿Qué me atrevo a decir que hay en los mismos problemas que se dijeron en su momento del Señor de los Anillos? Es una historia infilmable. No puede ser llevada a otro medio porque es imposible. Y aquí está que la pudimos hacer. Claro, contamos las dos primeros tomos, pero se logró y espero que se pueda narrar todo lo que está por venir.
Y mira que esa triada que tú mencionaste con Heinberg y con Gaiman la completa David Goyer, que muchos recordarán por haber estado en los guiones de la trilogía del Caballero de la Noche de Nolan. Así que realmente creo que para que las cosas salgan bien, como ya hemos visto en otros momentos, se juntan muchos detalles. Y aquí se juntó un gran cast, una gran historia y aparte estos tres acompañados de un equipo de producción increíble. Porque tengo que confesarte algo y es que yo no sabía que la serie... tenía ese nivel, o sea, de gasto, porque tiene unos efectos visuales difíciles de hacer y unos escenarios tremendos. Y eso que, como tú bien dijiste ahorita, apenas se adaptaron los dos primeros, ¿no? Los dos primeros tomos, Preludios y Nocturnos y La Casa de las Muñecas.
Lo que está por venir, yo por ejemplo le tengo una preocupación a Estación de Nieblas. Para quienes no lo sepan, el tomo 4, Estación de Nieblas, cuenta la visita de muchos dioses y distintos panteones al Palacio de Sueño. Y ahí toca jugar con un montón de entidades y tenemos que visitar Asgard, pero la Asgard mitológica. Tenemos que pasar por las bases de los egipcios, nos visitarán los panteones japoneses. O sea, de todo veremos ahí. Y otra cosa que es importante acá es que esta es una obra que cuando se creó, tienes que entenderlo, era la DC Comics de 1989, acabábamos de salir de la crisis en Tierras Infinitas, el universo entero se había reorganizado, y estos primeros números beben bastante, y yo no sabía cómo iban a adaptar eso, porque pues claro, tú ya no puedes jugar con cosas como el segundo Sandman, o incluso, ¿qué te digo yo?, pequeñas menciones aquí y allá al mismo universo DC. Y sin hacer spoiler, creo que la serie lo hizo bastante bien. Creo que logró jugar con el concepto de DC y el recordatorio de que esto sigue siendo de DC, aún si lo estamos viendo por distribución en Netflix.
Sí, oye, igual hagamos alerta spoiler porque vamos a hablar con spoilers. Pero sí, efectivamente hay muchas referencias, no solamente a personajes de DC, con los muñequitos, por ejemplo, de Batman y de Superman, sino además a personajes de la historia,
sí,
¿no?
Sí, ya spoiler. Ay, sí, ya fuiste directo.
Los personajes de la historia me encantó, pues, particularmente todo lo que tenía que ver con Shakespeare y con Caín y Abel. Genial.
Uy, espérate a Midnight Summer Dream. ¿Cómo van a grabar eso? O sea, te juro que después de que la primera salió bien, yo lo único que puedo pensar es, ¿cómo vas a adaptar esto? El tomo 6, el que es de fábulas, y no me acuerdo cuál es, básicamente fábulas puras, tenemos que contar la historia de Cayo Julio César Octaviano, tenemos que contar la historia de los gatos, tenemos que contar, bueno, la canción de Orfeo, supongo que la contarán también. Hay tantas cosas locas que están por narrarse, porque es que Sandman no es una historia que empieza en un punto y termina en el otro. No, hay momentos en que nos iremos al pasado a narrar qué pasó con esta gente en tal era, o cómo sueño se le apareció a Marco Polo, por ejemplo. Entonces, son muchas cosas. Va a haber una temporada entera y cada historia va a haber un capítulo de antología. ¿Qué es lo que van a hacer? Me parece que, por lo menos como proyecto, es muy divertido. De verdad, yo no me esperaba la reacción de la gente. Te lo digo en serio. A nosotros nos dieron la oportunidad de ver la serie completa 3 semanas antes de que fuera liberada al resto del mundo. Es más, para cuando la vi, habían sacado apenas el tráiler de San Diego Comic Con de la serie. Y todo el mundo dice, wow, ¿cómo va a ser? Y yo como, bueno, si les pudiera contar. Pero lo que pasa ahí es que yo estaba preocupado, yo estaba nervioso, era como, ¿será que esto sí les va a gustar? ¿Será que dirán, ah, esto no tiene tanta acción? O esto es muy filosófico por acá, o no sé, no me gusta. Y no, la gente reaccionó súper bien, los comentarios han sido repositivos, la serie lleva 2 semanas en el puesto número 1, Netflix prácticamente creo que la anotó aquí y fue como, bueno, necesitábamos una serie slash franquicia slash producto que nos lograra salvar, aquí está, el reino de los sueños para la humanidad.
No, y mira que es curioso porque yo también pensé que se iba a convertir en un producto muy de nicho, muy de pronto de geeks o de personas que les gustara el tema fantasioso, y lo que me he dado cuenta en este par de semanas en los que la serie ha estado al aire es que no, es que la serie traspasó todo eso y, como tú dices, está en el primer lugar porque la está viendo todo tipo de personas. Y eso me causa un montón de curiosidad porque siento que es una serie que se toma sus tiempos para cocinar todo, para mostrarnos los conflictos internos de los personajes, especialmente obviamente los de Morfeo, pero se toma el tiempo que necesita sin problema. Y ahí diría yo, como para hacer una metáfora, es que si uno está acostumbrado a una montaña rusa, esta no es tu serie, porque este es más como un castillo del terror, como un laberinto en el que vas descubriendo todo poco a poco. Y a mí me parece que eso es fascinante.
La verdad, sí, es que este no era un cómic de acción, este ni siquiera era un cómic de superhéroes, era un cómic ubicado extrañamente en el mundo de los superhéroes. Pero esto son las puertas de Vértigo. Yo sé que, digamos, los que ya hayan leído la obra, ustedes dirán, bueno, sabemos de qué estás hablando. Pero quienes jamás hayan descubierto Sandman, deberían saber que esta era, para efectos prácticos, una de las tierras sagradas de DC. Una tierra que no se podía tocar sin autorización del mismo Neil Gaiman. Y varias veces se hizo, que se construyeron casas, se hicieron cimientos en la tierra y se cayeron. El universo, hasta cierto punto expandido de Sandman en los cómics, muchas veces falló por eso. Fue como, bueno, este cómic no estuvo al nivel de la original, porque la original era una pieza única. El premio Howard Philip Lovecraft, que ganó Sandman, cuando se lo ganó ningún cómic en la historia se lo había ganado. ¿Y sabes qué hicieron? Cambiaron el reglamento para que nunca nadie se lo volviera a ganar escribiendo un cómic. Lo decía Harlan Ellison sobre Neil Gaiman. ¡Ay! Que se les haya atorado ese premio a todos esos elitistas que creían que el noveno arte no podía crear arte. Entonces, es chévere, eso es bonito. Y espero de corazón que la serie mantenga la atención del público. Que no es como, bueno, la primera temporada le gustó a todos, la segunda ya no había tanta gente, y la tercera ya nadie nos estaba parando bolas. No. Las historias que están por venir, las batallas contra Lucifer, las cosas. Estoy intentando no caer en spoilers del cómic, porque ese sí quiero que lo lean. De verdad, si alguna vez les he recomendado algo, si conocen lo que hago, llámenlo así, en la vida ñoña, en la vida friki, en Comic Con Colombia, en donde sea, yo quiero que ustedes lean cómics. Y Sandman es una pieza atemporal que merece ser leída una y otra vez, que merece ser descubierta, ver los paneles, ver el cambio de dibujantes, porque en este trabajo un montón de dibujantes de Mike Dreinberg para abajo, y ver cómo al final, hasta cierto punto, se cierra y se queda ahí. O sea, creo que la amo mal, y ahora que hay serie, la amo peor.
No, y mira que una cosa que es fascinante también es que es una obra que tú puedes releer y siempre vas a descubrir algo diferente. Y digamos, no lo digo aquí como por el cliché de esas obras que tú puedes descubrir todo el tiempo, sino porque maneja conceptos que tú vas cambiando también con el tiempo. Para ti los sueños son una cosa a los 15 años, son otra a los 30, el amor, la traición, el deseo. Entonces eso hace que cuando lo leas y tú ya te sientas diferente, el cómic te haga sentir diferente. Y creo que pues eso hace que uno diga, venga, cómprenselo y descubran muchas cosas todo el tiempo. Ahora, diría una cosa que ya tiene que ver más con el tema de comprar, y es que uno suele ver las ediciones de Sandman, las ediciones absolutas, en pasta dura, que son costosas. También hay unas ediciones baratas, es decir, no piensen que es un cómic difícil de alcanzar porque hay una variedad. De hecho, después DC Pocket sacó unos que está bien, no es la mejor forma de apreciar la obra, pero igual, para leerla, ahí está también.
Es cierto, o sea, es larga, no nos digamos tampoco mentiras porque son 10 tomos, y son 10 tomos de aproximadamente 8, 9, incluso 11 capítulos por tomo. Pero cada uno a su manera es como si fuera independiente y conectado simultáneamente. Es tan vasto verlo y digamos si ustedes son estudiosos del canon de DC, si es que existe un canon hoy en día. Los eternos, que los llamamos eternos, aun cuando la palabra no está bien traducida. La palabra es endless, que traducirían los sin fin. Y me recuerda hace años, de hecho en un número de Liga de la Justicia, Grant Morrison, donde hizo aparición uno de ellos. No le voy a decir cuál, porque es un spoiler. Pero uno de ellos apareció por tres, cuatro páginas, porque algo se estaba intentando robar los sueños de la gente. Y la palabra que usaron fue los inmanentes. Uy, jue madre, la palabra se me ha quedado para toda la existencia. ¿Qué son ellos? Ah, ellos son los inmanentes. Están más arriba de los dioses. Son los conceptos que existieron cuando el primer ser despertó. O sea, es una cosa de nivel absurdo que uno dice como, bueno, pero ¿qué tan viejos son? Incluso en Libros de la Magia, también de Neil Gaiman, se da a entender que cuando el universo DC finalmente termine, cuando ya el último ser se haya apagado, muerte, vamos a decirlo, muerte de los eternos, levantará las sillas, arreglará la sala, apagará las luces y en la oscuridad terminará DC Comics. Acto seguido, de acuerdo a otro canon, la puerta se abre, Superman entra y volvemos a empezar la función porque, señores, esto es cíclico. Una nueva DC ha nacido. Entonces, eso les digo, mis niños.
No, y mira que una cosa que no quería dejar de comentar de lo que mencionaste antes sobre la acción, a mí me sorprendió un montón cuando se encuentran Lucifer y Morfeo y van a tener este duelo. Yo personalmente dije, bueno, aquí se va a armar. Y luego ver el tipo de duelo que tienen es genial. Y es también la apuesta de la serie de decir, no vamos a. O sea, ya están ocurriendo un montón de cosas en las series en general, no digamos solo de las superhéroes, sino de las series en general. No, aquí vamos a apostar también por otra cosa y no vamos a caer en eso, sino que nos vamos a morir con la nuestra. Y eso me parece que está muy bien. Y otra cosa que siento que recupera es que uno a veces siente que las series definen un arco narrativo y te dicen cómo lo alargan si no alcanza. Aquí, por ejemplo, después del episodio quinto, ya el tema del rubí, listo, se terminó esta historia y comienza otra. Y me parece que recuperar esa esencia de las series y decir, venga, aquí lo importante es la historia y no alargar el tema del rubí 10 episodios, ahí también gana la historia porque sabe en qué momento terminar y comenzar arcos narrativos.
Es cierto, incluso hay un cambio, por ejemplo, digamos, en la trama, que es el Corintio. Y yo estaba preocupado, es como, ah, el Corintio va a ser alguna especie de supervillano en las sombras. Mira que no. El Corintio tiene su momento, digamos, en la primera trama, y desaparece. Es más, literalmente lo mandan a la ensoñación, y él vuelve, pero no vuelve a, jaja, era yo el villano en las sombras que manipuló. No, 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 él está en la historia que le correspondía a él. Él vuelve a aparecer hasta Casa de las Muñecas, que es donde el Corintio en el cómic tiene su acción de ser. Y no fue como, ay, escapé para planear mi venganza. No, tal cual ha sido, aquí ha terminado. O sea, me encanta. Uno se pone a mirar y es que Sandman, la obra original de Neil Gaiman, bebe de tantos medios, bebe de tantas fuentes. O sea, si Watchmen, que me parece que es su hermana en importancia, Y la tercera, para formar una tríada, vendría a ser hasta cierto punto el Regreso del Caballero de la Noche. Esas son las tres grandes de DC. Y así ha sido y así será. Me parece que Sandman bebe la fantasía de la ciencia ficción, de todo lo que es. Tú puedes mirar, por ejemplo, nomás en el Corinto y en la pesadilla, en el concepto de la pesadilla, al Frankenstein de Mary Shelley, cuando el monstruo le dice a su padre, a Víctor Frankenstein: padre, has creado un demonio cuando se te ha dado la oportunidad de crear un ángel. Es como, uy, jue madre, pero es cierto, pues que hiciste una pesadilla pudiendo darle vida como un sueño. ¿No sueñan los sueños a sí mismos? Jue madre, o sea, uno dice eso y ya suena metafísico, filosófico. O sea, que uno, wow.
No, 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 es que el nivel que maneja y las reflexiones que tira Morfeo, que además tiene una voz espectacular, tú se lo dijiste a Tom Sturridge cuando hablaste con él, es increíble la voz que logró.
Sí. Y aunque él admite que estaba pecando de voz de Batman, I am the dream. Y le dijeron como, bueno, ya, párale, eres Morfeo, no eres Batman. Pero entonces es divertido, o sea, me alegra que lo hicieran. Me alegra que hay gente que me ha dicho, parece un niño emo estresado. Pues Morfeo es un poquito un niño emo estresado. Ya van a verlo cuando Muerte le pegue un regaño después de cierta reunión en el Palacio de Destino. Pero sí, o sea, no nos digan mentiras. Hay cositas de Morfeo que son bien absurdas y que es muy divertido ver. Y me parece que Tom lo ha hecho súper bien. Hubo decisiones, y tú sabes a qué me refiero, hubo decisiones en esta serie que a más de uno le hicieron levantar una ceja. Como el trabajo de el utilizar a Joanna Constantine y que no a John. Hablando de eso, pausa para hacer una acotación aquí. Todo este tiempo, no sé tú, pero buena cantidad de nosotros ha dicho Constantine, 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 Constantine. Y me encanta que Neil Gaiman fue como, chicos, que es Constantine, para que rime con wine, vino en inglés. Y es como, eso tiene todo el sentido del mundo. ¿A quién se le ocurrió esto? A Alan Moore. Claro que tenía que ser Alan Moore. ¿A quién más sino a él? Entonces, hasta Moore aparece en esta obra. Así de divertido es.
Oye, mira que una curiosidad es que en el caso de Tom tuvo que superar 300 actores, entrevistaron a 300 personas para el papel de Morfeo. Tuve la oportunidad de leer una entrevista que se hicieron entre ellos, Neil Gaiman y Tom, y la verdad es que fue un proceso muy estresante y muy largo por todo el tema de la pandemia, pero encontramos al que era, y yo, pues yo la verdad no lo conocía, no sé si tú lo habías visto antes en alguna otra serie.
No, no tenía ni idea de quién era este tipo. Y a él fue como el segundo que entrevistaron. Y después se tragaron otros 298 actores para decir, oye, el número 2 era. ¿Por qué es que no lo escogimos de primera y ya?
Sí, exacto. Y mira que sobre lo que tú decías de lo que ha causado, entre comillas, cierta polémica, también está interesante porque el mismo Gaiman salió a decir, ustedes no leyeron el cómic o no entendieron el cómic. Desde siempre, Sandman fue un tema de diversidad. Deseo siempre fue un personaje no binario. Y obviamente ahorita que tuvimos la oportunidad de cambiar ciertos géneros o cierto color de piel, lo hicimos, porque si yo escribiera a Sandman en este momento, lo hubiera escrito así. Y me parece que ahí de una se zanja la discusión sobre la gente que dice inclusión forzada que realmente no tiene nada que ver.
Mira, yo creo que la gente se estaba haciendo unas ideas de, ah, es que debe ser así, es que tiene que ser así. Pero lo que tú dices, deseo, yo no creo que haya habido un solo momento en mi vida desde que lo leí que yo haya dicho, no, es que tiene que ser distinto a lo que he visto, porque me parece que lo hicieron perfecto. Deseo, quizás, de todo el casting, me atrevo a decir que es el más acertado. O sea, la forma en que lo interpreta, la forma en que no está seguro, es él, es ella, es ellos, ¿qué es Deseo? Es que así es. Bueno, aquí está un ligero spoiler de la boda de Orfeo más adelante. Cuando él presenta a su familia, que por esas vainas de la vida los incluye a ellos, él dice: hey, mira, esta es mi tía Delirio, este es mi tío Destrucción, esta es mi tía, tío, tía, tío, tía, Deseo. Es así, es tan sencillo como eso. No, me parece que lo hicieron bien. Me parece que estuvo bien. Entiendo. Yo la verdad sí entiendo que hubo mucha gente que era como, ah, pero es que muerta era de tal manera. Sí, los entiendo. Créanme que los entiendo. Pero al mismo tiempo, muerte es una entidad. Muerte es un concepto. Incluso me gustó la excusa que dijeron de, bueno, muerte se ve tal como se debió haber visto cuando la humanidad recién despertó y recién empezó a caminar por la Tierra. Y tiene todo el sentido del mundo para mí. Tal vez después cambie, tal vez después la veamos con otra ropa, la veamos con ropaje, lo veamos, los eternos cambien. Incluso tuvimos un pequeño vistazo a Morfeo Gato. Pequeño, pero ahí estaba. Y es que cuando empieza a mirar, lo loco que es la idea de pueden los conceptos vivir y pueden los conceptos morir, uy, Sandman se pone aún más pesado.
No, y además sobre lo que tú decías, el mismo Gaiman dijo, no se les olvide que cuando yo estaba escribiendo Sandman, Margaret Thatcher sacó una ley en la que, de alguna manera, la homosexualidad se ponía en duda o se ponía como que se discriminaba de alguna manera con esta ley. Y él dice, yo utilicé las viñetas de Sandman para hacer una crítica a esto. Entonces, a la final me parece que la discusión sobre los cambios que hicieron, el creador está detrás. Esto no es algo fortuito.
¿Quieres que cree polémica? ¿Maggie Thatcher?
Dale.
Jodida Maggie. Hombre, no ha habido mejor musa para los escritores de cómics de los 80 que esa mujer. Cada vez que ella decía, no hagan esto, ¡pum! Alan Moore escribía algo. Grant Morrison se sacaba algo de esto. Neil Gaiman iba y presentaba la polémica. Literalmente, hay B de Vendetta casi que burlándose y fue como, uy, Thatcher terminó siendo peor que Vendetta. Entonces fue como, joder. Algún día va a tocar un programa dedicado a Margaret Thatcher. ¿Cuánto le vemos en el cómic gracias a que no se callaba?
Es un gran título para una charla. JP, yo creo que aquí hay varios episodios que merecerían incluso un episodio completo del podcast, valga la redundancia. Pero si quieres tiremos un par. A mí en particular el 5 me pareció una barbaridad. Todo lo que pasa en el restaurante y cómo termina. Es un episodio tenso, ¿no? Es un episodio muy, muy tenso.
El 5 es pesado. Y ese fue uno que cuando vi que lo iban a adaptar, si te soy honesto, parte de mí estaba como, tal vez se salten un par de cosas, les tocaba. O sea, les tocaba en el cómic, cada hora se pone peor. Es como, bueno, ahora la orgía, ahora la parte en la que se comportan como animales y se empiezan a morderlos. Es pesadito. Yo voy a ir con el 6. Uy, el 6 lo amé a dos niveles. No solo tiene la parte de muerte, que me parece que lo adaptaron súper bien. La escena del viejito. Uy, la escena del viejito me puso mal. Yo la estaba viendo y era como, uy, no. Yo leí esto. ¿Por qué? Si yo sé lo que va a pasar, ¿por qué me está como pegando? Es como, ah, joder. Y el bebé, odio admitirlo, pero me alegran dos cosas. Uno, que el bebé no hablara. Spoiler, en el cómic, cuando se lleva al bebé, el bebé habla. Y es como, ¿qué es todo lo que me ha tocado? Y es como, oh no, el bebé está hablando. Y dos, que no dejaron a la señora gritar. Yo ya estaba a punto de adelantar ese pedacito. Yo era como, ok, no necesito escuchar a una madre viendo a su bebé muerto. Por favor, no nos vayan a mostrar una imagen del bebé muerto. Me alegra lo bien que lo manejaron. Ellos entendieron, esto es otro medio, esto es distinto. Hacemos esto y nos cancelan. Y lo segundo es que la segunda parte no va bien. La segunda parte va mucho más adelante. O sea, va literalmente en el tomo 3. Que es la historia de Rob Halding, el amigo de Sueño. Este ser inmortal que quedaron de encontrarse ahí cada 100 años. O sea, me fascinó. Me gusta mucho la idea. Es muy divertido. Vemos pequeños coletazos a lo que será después William Shakespeare. Que ya, si hay segunda temporada, que creo que ya es como cuestión de días para que la confirmen. Te apuesto a que yo digo esto y mañana la están confirmando. O ya la confirmaron para cuando estén oyendo esto. Van a tener que adaptar Midnight Summer's Dream. Y ahí William Shakespeare es el protagonista. Entonces, está chévere. Está chévere. Quiero que jueguen con los recursos. Quiero que hagan eso. Quiero que creen una pieza que la gente pueda disfrutar. Ya sea que hayas leído el cómic y lo ames. O ya sea que jamás hayas visto a Sandman. Que mucha gente sí nos estuvo preguntando. Por ejemplo, en Jueves Geek me preguntaron, oye, ¿pero Sandman no es el enemigo de Spider-Man? Es como, Uy, mijo, venga, le cuento un mito más viejo que todos nosotros. Un mito celta, un mito bretón, un mito sajón. La historia de aquel que porta la arena y duerme a los hombres y mujeres alrededor del planeta. O sea, me fascina la idea.
Y mira que es que la serie es muy sutil en ese tipo de cosas que tú contabas de lo del bebé. Es como, además, la reflexión que ella deja sobre, así como recibimos una sonrisa al nacer, ¿qué tal si soy una encarnación diferente al morir? Y todo eso es demasiado sutil, tanto así que esa sutileza es la que permite que uno se emocione y diga como, uy, ya va a morir el bebé, o lo que pasó con él, con el viejito. Y creo que también ahí un poco Alan
Uy,
Himberg. ¿Qué pasó?
me acordaste. Es que joder. Mira, mira lo que hace. Vos estás hablando y es como, ¿te acuerdas del tipo que se muere en la playa? Y el man dice como, no, 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 es que no le he dado la clave de mi celular a mi esposa para que a este. Uy, no, qué horrible. O sea, es un miedo que yo ni siquiera sabía que podía tener en la vida. Que es bueno, ¿y qué tal si de repente yo veo a muerte y es como, ay, fue madre, todo un montón de cosas que tenía que hacer no las hice por estar pendejeando y en cualquier momento, pi, me morí? O sea, joder, o sea, es una serie pesada, lo siento. Sandman tiene sus capítulos pesados, los dos que hemos dicho, el tuyo y el mío, ambos me parece que uno le echa cabeza y se pone mal.
Sí, no, total, es que te pone a pensar y yo creo que está bien, el método de Netflix de liberarlo todo de una, pues obviamente uno cuando está tan emocionado lo agradece, pero imagínate hablar semanalmente de cada uno de los episodios, tendríamos de sobra cosas por decir porque lo pone a uno a pensar un montón. Y aparte de todo eso, nos vemos rodeados por un excelente apartado visual. A mí me gustó mucho. Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la construcción de Hell. Y uno dice, mira, mira una cosa que me parece que habla muy bien de la serie y es cuando él timbra y él tiene que tomar esta especie como de martillo de un muerto o de un cuerpo que está ahí. Es decir, son cosas que la serie se toma el tiempo de hacer y de contar para exaltar esos mundos. Que cualquiera hubiera podido decir, nada, saltes el tema del timbre y ya que entre. Y todo el tiempo estás viendo en ese mundo un montón de detalles que hacen que sea realmente apasionante estar en ese mundo.
Es cierto, es cierto, es cierto. Y yo me pregunto si habrá gente que dé cuenta que. Mira, hablemos del apartado visual. Hablamos del hecho de que esta es la primera vez que vamos a ver o que hemos visto en pantalla a dos personajes clásicos como lo son Cain y Abel de DC Comics. Que al día de hoy uno ya no está seguro. ¿Son los Cain y Abel bíblicos? ¿Son simplemente manifestaciones? Pero son personajes que ya existían antes de que Sandman existiera. O sea, antes de que se escribiera Sandman, Caín y Abel de la Casa de los Misterios y la Casa de los Secretos ya caminaban por las viñetas. Hay muchas cosas, muchos detalles pequeñitos. Lita Hall. Lita Hall es una creación de Jack Kirby. O sea, ya solo cuando. Y estamos viendo un uniforme de Jack Kirby en pantalla. Hay tantos pequeños detalles que a lo bien uno no puede evitar levantar una ceja y decir como, huh, no puedo creer que dejaran esto. Alguien llegó y me dijo, yo no puedo creer que hayan adaptado el uniforme del segundo Sandman. Claro, no habrá sido lo mismo, pero es que lo mismo era complicado de por sí. Y si tú lees ese número a su vez tiene reminiscencias de Little Nemo. Entonces es como, que no confundir con Buscando a Nemo, sino otro cómic clásico. O sea, hay detalles aquí, hay detalles acá, hay cambios que me gustan, hay un montón de cuestiones visuales. Lo que le pasó al pobre Gregory. Gregory está en pantalla 6, 7 minutos y para el minuto 5 tú ya no, tú ya estás preocupado por él. Es como, no, 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 espera, 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 acabo de conocer a este bicho, pero no quiero que le pase nada. No quiero que le pase un carajo. Y es como, sí, suerte, así funciona. Ay, mira, mira, mira. O sea, esto para hablarlo uno le puede quedar aquí horas, pero el hecho de que Morfeo, pese a ser el protagonista de una serie de televisión, no sea simpático. Yo lo agradezco. Yo lo agradezco porque es igual que el gong que tú dices. Morfeo lo pudieron haber hecho, bueno, no, pero es que el hombre está atrapado, hay que comprender. No, 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 no. Esta es una entidad más antigua que cualquier ser vivo y es
abiertamente insoportable. Es abiertamente un cretino. Es como, ya hice mi trabajo. Pero la humanidad se joderá. Sí, pero hasta ahí ya no me importa. Ya eso no es problema mío. Sobrevivirán. O sea, me encanta.
Sí. No, la personalidad de Morfeo es tremenda. Y no quería dejar pasar lo que dijiste de las criaturas, porque Goldie también es genial, a pesar de que sale un momentico. Yo creo que va a ser uno de los juguetes más vendidos en este segundo semestre. Y en particular me gustó mucho lo de Matthew, porque la verdad es que funciona bastante bien ese personaje. Muchas veces es el comic relief, además. Y estuve leyendo por ahí que se utilizaron 3 cuervos reales, y obviamente un montón de animación por computadora, pero el personaje sale muy bien librado en el aspecto visual.
Y agrégale un par de cuervos props, que por ahí estoy viendo cómo los manejaban. Son los más de bonitos. Es un cuervo y a control remoto haces que levante las alitas, o mueva la cabeza, o parpadee. O sea, eso es meterle la ficha.
Yo creo que ese que tú estás mencionando fue el que utilizaron en la escena en la que están, creo que en la capilla, o no sé si están en la ensoñación, pero que él vuela y hacia una pintura y luego empieza la transición volando por esa pintura y terminando ya en el lugar a donde iba el cuervo. Eso fue ese plano, por ejemplo. ¡Ay, oye! Y a propósito, oye, a propósito, ese capítulo lo dirigió Andy Weiss, que es colombiano. Yo lo recordaba porque él dirigió Metástasis, que fue como el intento de hacer Breaking Bad latinoamericano, pero también dirigió Satanás y me sorprendió mucho ver que dirigió 2 episodios.
Sí, de hecho, Allen Heinberg decía que le tenían mucho cariño a él, además de que, pues, supongo que cuando llegó y fue como... Ok, spoiler de entrevista que no sé si para cuando estén oyendo esto ya haya salido o no haya salido, pero Allen Heinberg me dice... De hecho, uno de nuestros directores, Andrew Weiss, es colombiano, es colombiano. Yo como, oh, qué cool, no tenía ni idea. Y me dice, sí, fuimos a buscarlo porque nos gustó mucho lo que hizo en Narcos y lo logramos y le dijimos, y dijo de una, y fue como, ok, bien, me alegra. Ahí está, Colombia en el Mundial, vale.
Ay, no, genial, no. Cuando lo vimos ahí.
Triste es que no podamos conectarlo todo. Ay, va a sonar, ay, pero es que es diferente. Matthew el Cuervo es un personaje de Swamp Thing, pero no era un cuervo en Swamp Thing, era un hombre. Y fue la mala fortuna la que acabó con su vida, pero fue la buena la que lo devolvió en forma de cuervo. Y ya eventualmente él contará que no es un hombre atrapado en el cuerpo de un cuervo, ha renacido efectivamente como un cuervo y con las mismas emociones y con los mismos gustos que tendría un cuervo. Entonces, ahí hay cosita, ahí se conecta la clásica Swamp Thing, la cosa del pantano con Sandman, ahí se conecta esto con muchas más historias. John Constantine, que venía de Hellblazer, los problemas que enfrentan aquí con Astra, cualquiera que haya leído Hellblazer sabe a dónde va esto o de dónde viene. Es más, está tan afectado en su momento, tan incrustado, mejor, Sandman, dentro de la cronología de DC, que para el momento en que Morfeo viaja a los infiernos, no es Lucifer quien comanda, sino es un triunvirato. Era Lucifer, Azazel y Belcebú. ¿Por qué? Porque habían pasado cosas en otros títulos que habían provocado eso. Y todo eso se va a ver afectado. Y el momento en el que, spoilers de una historia de hace 30 años... en el que Lucifer, lucero de la mañana, abre los infiernos y libera todo y empiezan a pasar cositas por aquí y cositas por allá, eso afectó tanto los cómics que eventualmente tuvieron que enfrentar eso hasta Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Esa es la idea de eso. ¿Qué tan jodido tiene que ser todo para que esto?
Bueno, digamos que se vale soñar ahora que pararon todo, que llegó Discovery, que dijeron vamos a reorganizar la casa. Bueno, ¿por qué no soñar con que en algún momento puedan juntarse estos universos, no?
Pues no me molestaría que al menos sea como un mito para ellos y simplemente una realidad. Porque al final del día son los mismos inmanentes, son los mismos eternos para todo el mundo. O sea, para todas las existencias. Solo hay un sueño, solo hay un eso. Entonces no importa si esta es la Tierra en donde hay superhéroes o esta es la Tierra 33 donde no hay ninguno. Al final del día estos seres son, son leyendas, son susurros en la oscuridad. Todo el mundo parece que sabe de ellos, pero al mismo tiempo nadie está muy seguro de que existan. La interpretación que tenemos, por ejemplo, de la muerte, de la parca, bueno, es una cosa pesada. Y es que, ustedes me van a disculpar que yo vuelva tanto a los cómics, pero es que era tan extraño cuando ellos intervenían en los cómics de otros, ¿qué te digo yo? De Superman. Una vez, después de la crisis de la noche más oscura, cuando Necron atacó y todo eso, en donde Lex Luthor se obsesionó con conseguir un anillo negro y se dio un totazo y casi se muere, y mientras estaba muerto, Muerte de los Eternos caminó al lado de él y le contó cosas, y fue como, ¡uy, jue madre, qué raro es verla! Y aparece ahí y no la volverás a ver por 1000 episodios más, porque no es común que ellos intervengan. Ese es el nivel de escala. O sea, uno dice como, ah, este es el más fuerte, este es el más fuerte. No, chicos, estas son cosas que ustedes simplemente no se lo podrían imaginar. O sea, ellos creo que dependiendo del día ocupan el puesto número 4, a veces 5, a veces 3, de seres más poderosos del universo y del multiverso, dice. Solo superados, por ejemplo, por Lucifer, Michael Demiurgo, la presencia. O sea, ya aquí es otro nivel de juego. Aquí es como, vale, tienes el poder de disparar láseres o volar, o eres súper fuerte. ¿Qué eres tú en la mano de un dios? Eres Son Goku en la mano de Buda. ¡Literalmente!
Yo creo que con todas esas referencias que haces, le da uno más ganas de ir a leer la obra. Hace poco, también obviamente por el contexto y la coyuntura, volvieron a sacar ahí crossovers de Sandman con Constantine. Así que bueno, ahí tenemos un montón de recomendaciones para leer. Antes de que vayamos cerrando, comentemos un poquito también sobre el desenlace de la serie. Uy, ese episodio con la convención de los asesinos seriales, y cuando es increíble también cómo el niño logra escapar y termina con el pedófilo, y como que todo el tiempo estás en peligro. Es brutal.
Mira que la convención, yo no sé, tal vez me asusta más o tal vez me asusta menos la idea de que fuera de día, que fuera tan así, tan... ¡Ay, es una convención de cereales, de seriales! Porque si tú la veías, digamos, la original era de noche, y era como en un hotelucho de mala muerte a mitad del vacío de los Estados Unidos, que es como, ¡ay, estuvimos conduciendo por aquí, este era el único hotel que había, y aquí nos quedamos! ¡Ay, hay una convención de cereales! ¿Qué será eso? Da miedo, da miedo que toda esta gente estaba allá metida en esto. Y de buenas salió esto bien. No se murió nadie. Bueno, nadie demasiado grave, por lo menos. Entonces, allá está subhistoria en eso que no creí que iban a meter. Hay mini historias en lo de los... en la convención que no esperaba. Bendito sea el niño, se salvó. Ross. Todo lo del vórtice es complicado a veces de entender la primera. Pero ¿qué es un vórtice? Y te lo logran explicar. Mostraron a esta familia tan extraña, a sus propias compañeras, a Zelda, que nunca hablaba, ya. O sea, me encanta que... Yo sé que ustedes van a decir, JP, ya entendimos, te encanta. Pues sí, la verdad sí. Porque, de alguna manera, con todo lo que pasó, es imposible no sentirse parte de esto. Tal vez un mínimo grano de arena en la enorme playa que es Sandman, tanto como obra, tanto como afectación, tanto como... ¿Qué te digo yo? Literalmente me siento como si fuera un granito de arena en la bolsa de Morfeo. Pero sé que el granito soy yo.
Y mira que una cosa de lo que decías del cambio es también que la serie aprovecha para expandirse y hacer sus propias críticas coyunturales. Y es de día, es en un hotel, es en Estados Unidos, y mira todo lo que son capaces de hacer, que me parece que va muy con el problema que ellos vienen afrontando en las últimas décadas de esa violencia, ¿no? Y esos momentos y esos tiroteos, y es también ahí la crítica a toda esa sociedad.
Es terrorífico, porque cuando esto se escribió, pues era como, ¡ay, sí, vale! ¡Uy, sí, una convención de asesinos seriales! En ese momento era una historia de terror, pero hoy en día es algo que uno tristemente puede pensar, ¡no, lo veo viable! veo posible que esté pasando eso en Estados Unidos, en alguna parte, discúlpenme, querido público americano, pero que en alguna parte del sur de los Estados Unidos haya una convención de asesinos seriales y nadie sepa nada y sean más felices sin saberlo. Estoy casi convencido que es posible. Eso es lo que me da miedo, que ya no sea una fantasía, sino que con todo lo que ha pasado allá y en general, uno que como puede haber pasado perfectamente. Y si no, busca en Twitter. Ahí tienes una convención todos los días.
Uf, sí, no, es realmente durísimo. Ojalá que la serie nos ponga justamente a pensar en eso y a cuestionar eso, porque pues ellos le dan la vuelta como con el castigo y todo lo que ellos tienen que decir, y pues queda como la reflexión de que, bueno, voy a llamar a confesar mi crimen, pero en realidad debería traspolarnos y hacernos cuestionar esas cosas. JP, una última pregunta antes de que cerremos es, ¿qué le recomendarías a alguien que no lo ha empezado a leer los cómics, pero ya vio la serie, que quedó en ese punto medio?
Ok, cosa número uno, porque esto lo voy a decir ya, porque esto es una confusión que de hecho he visto que muchos son... No se vayan de uno con la obertura. Muchos dirán, ay, es que la obertura es el comienzo de Sandman. No, no, no. La obertura de Sandman es, llamémoslo así, el tomo cero. Pero el tomo cero fue escrito mucho después y tiene spoilers bastante pesados de toda la obra. Cosas que no vas a ver hasta haber leído el tomo 10. Entonces, no, consideren eso si quieren el tomo 11, el tomo 12, después de las noches eternas o incluso del sueño de la medianoche. No, dejarlo para más adelante. Concéntrense en el número uno, empieza en el número uno. Te lees el primer tomo, que es este Preludios y Nocturnos, y es prácticamente los primeros 5 episodios. Pero ahí es donde se darán cuenta que las cosas no son iguales a la serie. Que obviamente no podemos adaptarlo todo, lo que decíamos, por ejemplo, la representación del sueño. Cuando John Jones, que ahí está, spoiler, el detective marciano aparece en el primer tomo de Sandman. Él ve una cabeza en llamas, tan pronto él ve a Sandman, tan pronto él ve a Morfeo, él no ve a este paliducho blanco, no, lo que ve es una cabeza, una calavera negra en llamas, y lo que hace es tirarse al suelo y empezar a rezarle. Le dice, oh, te saludo, gran El Zorik, protégenos de la noche eterna en las dunas rojas de... Joder, ¿cuál es la cultura, por ejemplo, de los marcianos respecto al sueño? ¿Para ellos es un dios de miedo? ¿Para ellos es el diablo? ¡Me encanta esa idea! Y lo mismo pasa para un dios de Nueva Génesis aquí, como lo dice Scott Free. Entonces, no, váyanse, léanse el tomo 1, gócenselo. Habrá cosas que ustedes creen como, bueno, ¿qué es esto? ¿Quién es este villano? ¿A qué se refieren aquí? ¡Ah, este era un villano de la Liga de la Justicia! ¿Por qué pasó esto? Es muy, muy bacano. Del 1 al 10. Esos son los primeros 10 tomos. Y ya después pueden complementarlo con todo lo que quieran. Está esa novela de Yoshitaka Sano, o sea, el ilustrador de Final Fantasy, que también complementa y tiene historias del sueño. Créanme que una vez que empiecen a leerlo, van a quedar prendados. Van a quedar atrapados aquí. Van a querer saber cuál es la historia del primer rey, primer y único rey de los Estados Unidos. Van a querer ver quién es Orfeo, van a mirar a las pobres musas, van a ver tantas historias, tantas pesadillas, tanto miedo y al mismo tiempo ser tan divertido de leer. Esa es mi recomendación.
Bueno, pues ahí está toda la recomendación. Yo sospecho, yo creo que no va a ser la última vez que estaremos hablando de Sandman con JP aquí en la banda del cómic, así que muy pendientes. Te agradezco, Juan, porque además... Ustedes no saben y probablemente no lo van a saber, pero las circunstancias en las que estamos grabando fueron un poco extrañas, pero este es el Amor Geek y te agradezco un montón que hayas aceptado la invitación y que aproveches, porfa, para recordarle a todo el mundo dónde te pueden escuchar.
Hey, chicos, JP Comics por acá, JP Comics, depende de quién me esté hablando en el momento. Pueden encontrarme en Instagram como jp.comics, en Twitch, donde solo aparezco ahora el último miércoles de cada mes para hacer un especial. Y, oh sorpresa, este mes el especial se llama Sandman, un viaje a la ensoñación. Y, obviamente, en Jueves Geek, el único show donde ustedes escriben el guión en el Instagram de Comic Con Colombia. Asimismo, abrí TikTok y si algún día soy lo suficientemente juicioso, subiré videos a TikTok.
Bueno, y recordar también que en el canal de Comic Con Colombia encuentran las entrevistas que hizo JP al cast y a Neil Gaiman a propósito de la serie, Y bueno, nosotros nos despedimos con una gran frase que queda por ahí en la serie y es: estamos soñando, todo es posible. ¡Chao!